con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bennett, Dios te ama.
Les saludan Mario y Patty Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le invitamos a escuchar nuestro programa todos los viernes a las 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y también los domingos a las 8 de la mañana.
Estaremos compartiendo testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja y haciendo comentarios relevantes de las entrevistas ya hechas.
Este es un programa que usted no se puede perder.
Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Celebrando la Navidad con Radio La Red y primer aniversario. Haga planes de acompañarnos este 11 de diciembre a las 5 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Celebre con nosotros la Navidad. Estaremos cantando villancicos y cantos navideños y compartiremos una reflexión sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la oportunidad que gane regalos, habrá dulces para los niños, algo rico de compartir y conozca a los anfitriones de Radio La Red. Traído a usted por Garibaldi Mexican Bistro, Magali Frederick, Copper Canyon Electric, Dinos Locksmith, Azulos, Escuela de Ministerios de Colorado, Abogado Eduardo Fers, Ricordo Photography y Bright Productions. Celebrando la Navidad con Radio La Red y primer aniversario, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Aarón y Kimberly Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a la hora en la cual tú nos estás escuchando. Te damos la bienvenida a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Te saludan tus amigos y hermanos Aarón
y Kimberly Velo.
Y como siempre, así como lo dice el lema de esta estación de radio, venimos compartiendo la verdad en amor, así con mucho amor. Siempre venimos trayendo cada uno de estos temas que esperamos sean de bendición para ti y que, pues bueno, estés creciendo espiritualmente, que te estén, pues que sean de tu gusto, ¿no? Y también, pues que los estés poniendo en práctica, ¿no? Bueno, el día de hoy es algo muy cercano, va muy ligado al tema que estábamos hablando la semana pasada, la cual, bueno, pues hablábamos de la armadura de Dios, ¿no? Cuando estábamos hablando que nosotros estamos peleando una guerra que no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra principados, contra potestades, ¿no? O sea, una guerra espiritual. Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a estar hablando acerca de esta famosísima guerra espiritual, Kimberly. Pero sobre todo enfocándonos en algo así como mitos y verdades, ¿no? Cosas que a veces se malentienden por ahí, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Entonces este es el tema de hoy, la guerra espiritual, mitos y verdades, ¿no? Mitos y verdades de la guerra espiritual.
Qué muy interesante tema. No sé si sabías, pero la vida cristiana es una pelea constante y feroz. En su última carta, el apóstol Pablo escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Él consideraba el caminar cristiano como una guerra. Por eso exhortó a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y esto lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12.
Así es. También de la misma manera, la guerra espiritual en la que nosotros estamos como cristianos es la lucha de todo cristiano frente a los poderes del infierno y los enemigos de Dios que, bueno, conspiran con nuestra firmeza, ¿no? Aquellos que pues están tratando de hacernos caer, ¿no?, en nuestra relación personal con Dios, como lo vemos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Bueno, el adjetivo espiritual, ¿no?, esta palabra espiritual, hace referencia al origen y a la naturaleza de esta guerra, como también lo hablábamos la semana pasada. Es espiritual porque nuestros enemigos son espirituales y porque, bueno, la forma en la que nosotros luchamos y las armas que usamos, pues no son meramente carnales, ¿no?, sino son espirituales. Nosotros no apelamos a estrategias humanas, como por ejemplo en los del ejército, ¿no?, y todo este tipo de guerras físicas, y ni tampoco usamos pistolas, ¿no?, o armas físicas, sino que en cambio nosotros empleamos armas espirituales poderosas en Dios, ¿verdad?, que Él es el que pelea verdaderamente y que nos fueron dadas por Él, como por ejemplo lo que es la oración y la palabra de Dios, como lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4.
Así es, el llamado a la santidad supone grandes conflictos. Debemos estar dispuestos y preparados para resistir. Mientras vivamos en este lado de la gloria, la vida será una batalla sin tregua contra los enemigos de nuestra alma, Satanás, el mundo y la carne. El diablo nos tienta, el mundo nos resiste y nuestras pasiones combaten en nosotros para arrastrarnos al pecado.
Así es, ¿no? Aquí yo hablando básicamente de nuestra inconcupiscencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues bueno, el Satanás quizá nos pudiera llegar a tentar, pero nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús, ¿verdad?, para pues resistir esta tentación. En realidad esta es la verdadera guerra espiritual, como lo hablábamos la semana pasada, el resistir al diablo, ¿verdad? No sucumbir ante la tentación, sino estar bien fundamentados primeramente en la palabra de Dios y pues aparte de conocer bien la palabra de Dios, pues también vivirla, ¿no? Y así de esta manera es como nosotros podemos resistir a estos ataques del enemigo y, bueno, podemos tener ese poder en Cristo Jesús de decir no al pecado, de decir no a las tentaciones, ¿verdad? A pesar de que nuestra carnal se quiera anteponer, pues bueno, el Espíritu, ¿verdad?, siempre está dispuesto a seguir aquello que Dios nos está diciendo. Ahora, dentro de esta famosísima guerra espiritual o este tema, desafortunadamente en los últimos años o en las últimas épocas, ¿no?, en nuestros países, tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica y pues en muchas partes del mundo, ha surgido como un entendimiento erróneo de lo que es esta guerra espiritual. Y así, pues, también junto con esto, pues conlleva varias fallas en cómo se lleva a cabo, ¿no?, cómo se vive esta guerra espiritual. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de algunos mitos comunes al respecto. Algunos de que, pues bueno, para serte sincero, Kimberly, y no sé tú, pero yo muchos de ellos los creí personalmente por muchos años hasta cuando pues Dios me confrontó con su palabra, ¿no?, y vi qué es lo que decía la palabra de Dios. Y pues bueno, no solamente vamos a ver los mitos, sino que vamos a ver la verdad detrás de ellos. O sea, vamos a ver algunos mitos y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto.
Así que yo creo, Aaron, que tú no eres el único que ha caído en estos mitos, ¿verdad? El mito número uno es que la guerra espiritual es arrebatarle al diablo lo que nos quitó. No sé si has escuchado esa canción famosísima, ¿verdad? Arrebátale, ¿verdad? Sí. Y creo que a muchos los han enseñado eso, que le tienes que arrebatar al diablo lo que nos quita. Esta visión de la guerra espiritual orientada a la pérdida de los bienes materiales o hacia asuntos terrenales tiene mucha aceptación dentro de la iglesia. Sin embargo, la noción de que debemos arrebatarle al diablo lo que nos quita no tiene sustento bíblico y es espiritualmente nociva. En primer lugar, porque parte de la premisa de que aquello que Dios nos da se puede perder. Eso no es verdad, ¿verdad? Dios nos da y si Él nos quiere quitar, Él es el único que nos puede quitar, ¿verdad?
Así es, nadie más.
Nadie más. Y en segundo lugar, porque presenta al diablo como el determinante de mucho o todo de lo que nos sucede.
Así es, básicamente como si el diablo fuera pues todopoderoso, ¿no? Como si él fuera omnisciente o como si él hiciera lo que quisiera con nosotros, pero en realidad eso sería como poner al diablo como casi a un nivel de Dios, ¿no? O sea, recordémonos que el diablo no es ni todopoderoso, ni lo sabe todo tampoco, ni está en todo lugar, sino que también muchas de las cosas que nos sucede es a raíz de nuestras malas decisiones, ¿no? Porque no hemos estado siguiendo bien lo que dice la palabra de Dios y muchas veces hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y bueno, tú bien lo dijiste que pues esta canción, no pienso que esta canción es la que la ha popularizado más, ¿no? Este tipo de creencia, exactamente. Bueno, la Biblia también enseña que todas nuestras bendiciones, lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos en Cristo fue asegurado por Él en la cruz del Calvario, como lo vemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. A la vez, también recordemos que los beneficios terrenales no están asegurados para los cristianos. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Estudiarla seriamente, Dios en ninguna parte nos promete que vamos a tener una perfecta salud o una prosperidad financiera, ¿no? Como si pues Él no quiere, o sea, no, como por ahí a veces se predica, ¿no? Que Él quiere que, como nosotros somos hijos del Rey, que todos vamos a ser millonarios, ¿no? En cierta manera. Esto no es lo que dice la palabra de Dios.
Eso sí lo he escuchado bastante, o que nos tenemos que vestir como hijos e hijas de un rey, ¿verdad? Con ropa de marca o cosas así, pues esto no es bíblico. Algunas veces padeceremos por nuestra lealtad o identificación con Cristo y otras simplemente porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Pero sin embargo, todos los beneficios de la redención son eternos, posesión segura de los creyentes y podemos confiar en que nada se perderá. Pablo decía que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo para enfatizar el carácter celestial y permanente de nuestros beneficios. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, verso 3. Pedro decía que nuestra herencia está reservada en los cielos. Todo lo tenemos en Cristo. Aquello que disfrutamos ahora y lo que disfrutaremos en gloria está seguro en Él. Nada ni nadie, ni siquiera el diablo, tiene el poder para quitarnos esto.
Así es. Por otro lado también, ¿verdad? Hablando acerca de los bienes terrenales o materiales, bueno, estos bienes materiales o terrenales son pasajeros y se pueden perder en ocasiones por nuestro propio pecado, a veces por nuestra infidelidad a Dios o solo como el resultado de que vivimos en un mundo caído. Tenemos que recordar eso, ¿no? Que aunque somos de Cristo, seguimos viviendo en este mundo caído, pero Dios está por encima de todo escenario. Él es quien finalmente nos da y nos quita, ¿no? Él es, pues ahora sí, soberano, como nosotros, por ejemplo, podemos ver ahí en Job capítulo 1, versículos del 21 al 22, ahí en la vida de Job, ¿no? Este hombre nunca culpó al diablo ni tampoco pretendió arrebatarle al diablo, ¿no?, lo que había perdido, sino que más bien él confió en el Dios que dirige soberanamente nuestras vidas según su sabiduría y para nuestro bien. Él reconocía que Dios es soberano y que él tenía el control de todas las cosas. Pero bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Te invitamos a que no te separes de esta transmisión, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento. Te esperamos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Denver.
Dios te ama.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Son los lunes a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación amiga y favorita, Radio La Red. ¡Le esperamos!
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, estimados oyentes de Radio La Red y vecinos y amigos de la ciudad de Lakewood. Les invitamos a la apertura de nuestra nueva congregación, La Red Lakewood, que se celebrará el día domingo 5 de diciembre a las 5 de la tarde en el 555 de la calle Depew, 3 cuadras al oeste de Sheridan Boulevard y 2 cuadras al sur de la avenida Alameda. Para más información, llámenos al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. Recuerde, gran apertura de nuestra nueva congregación, La Red Lakewood, el día 5 de diciembre a las 5 de la tarde. ¡Le esperamos!
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros en este tu programa de los jóvenes de la red. Si tú apenas te estás uniendo a esta transmisión, bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de la guerra espiritual, sus mitos y verdades, porque bueno, pues como lo estuvimos comentando en el primer segmento, pues hay algún tipo de malas interpretaciones, ¿no?, acerca de este tema, algunas creencias que pues no son meramente bíblicas, sino que son ideologías que se han ido formando pues a lo largo del tiempo, ¿no?, por malas interpretaciones en la Biblia o porque alguien dijo algo, ¿no?, algún tipo de visión, algún tipo de ideología. Pero entonces aquí lo que nos concierne y lo que queremos aprender es que es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Porque al final de las cosas es lo que realmente importa. Y bueno, el mito número 1 que comentamos antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, estábamos hablando de que el primer mito es que la guerra espiritual es el arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado, ¿no? Que fue muy popularizado, como tú bien lo comentaste, Kimberly, por esta canción, ¿no?, que decía, arrebato, arrebato. Ya no me acuerdo exactamente, ¿no?, pero que fue muy, muy famosa por bastante tiempo. Pero bueno, estuvimos hablando de esto y la verdad acerca de este tema, la verdad bíblica o lo que nos dice la palabra de Dios, es que Dios es quien última instancia nos da y nos quita también beneficios terrenales, mientras todos nuestros beneficios celestiales están seguros en Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque pues a veces quizá vamos a perder algún tipo de cosas aquí terrenalmente, no necesariamente quiere decir que Satanás fue el que nos las arrebató, sino que Dios está obrando de una manera soberana y a veces inclusive Él es el que nos quita ciertas cosas, ¿no? Porque quizá este tipo de cosas nos están alejando de Él. Y bueno, nosotros en lugar de alejarnos de Dios por ciertas cosas, más bien alejémonos de las cosas que nos alejan de Dios. Al final de las cosas, lo que importa no es tanto nuestro bienestar financiero o inclusive de salud, sino nuestro bienestar espiritual, ¿no? La salvación de nuestras almas. Entonces, esos beneficios celestiales sí están siempre totalmente seguros en Cristo Jesús.
Así es, estamos seguros en Cristo. El mito número 2, que a lo mejor algunos todavía creen, es que Dios da las mayores guerras a sus mejores soldados. Este conocido cliché es un error porque sugiere una distinción entre los creyentes. Comunica la idea de categorías entre cristianos. Tal distinción no es saludable ni bíblica. Las palabras de Pablo en Efesios 6 son instructivas al respecto. No tenemos lucha contra sangre y carne, y esto es plural. Todos los creyentes están incluidos en esta guerra.
Así es, como tú bien lo comentas, esto es plural, no está diciendo nada más él, no tengo, si dice, no tenemos, ¿verdad? Se está hablando en tercera persona, está hablando, o sea, un grupo de personas, o sea, todos como cristianos atravesamos esta guerra espiritual y también, pues bueno, aunque tengamos nuestras debilidades, podemos estar seguros de que nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. En un sentido, todos como cristianos tenemos la misma lucha y en otro sentido también es diferente para cada uno. Es la misma lucha porque batallamos contra los poderes del infierno o contra el diablo, no sé cómo lo quieras poner ahí, pero es diferente al mismo tiempo porque cada uno de nosotros es más propenso a diferentes tentaciones, ¿no? Aún la persona más fuerte espiritualmente es débil en alguna parte, ¿no? Nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra de Dios ahí, que nos dependamos de Dios, ¿no? Porque Él se fortalece en la debilidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos luchas más fuertes en diferentes aspectos de nuestras vidas, pero lo importante es estar fuertes en Él. Lo cierto es que cada creyente tiene su propia batalla, cada uno experimenta esta guerra espiritual de maneras distintas conforme a la providencia de Dios, pero no hay ni superiores ni inferiores en el reino de los cielos, sino que para Dios, cada uno de nosotros somos importantes. Las grandes dificultades para uno no sugiere que sean superiores, ¿no? O sea, no sugiere superioridad en ellos, sino que, bueno, quizá ellos han aprendido a depender más de Dios, ¿no? Han aprendido esta clave de que, pues bueno, Dios es el que tiene el control y en lugar de tratar de hacer las cosas, ¿no? Por ellos mismos saben que son débiles y que solamente con las fuerzas de Dios es que podemos lograr, ¿verdad? Vencer cada uno de este tipo de pruebas.
Así es, y la verdad número 2 es que todos los creyentes están en la guerra espiritual, como tú muy bien lo mencionaste, Sarón. Y ahora esto vamos al siguiente mito, el mito número 3. Los gritos al orar añaden poder a la guerra espiritual. Yo sí, a veces sí he escuchado gente empezar a gritar así muy fuerte porque creen que, no sé, eso añade algo a su oración o a esa guerra espiritual, ¿verdad? Santiago nos enseña que debemos ser fervientes en oración. Esto lo vemos en Santiago capítulo 5, verso 17. Pero ese fervor no supone levantar la voz y gritar constantemente, porque el ejemplo que él nos provee es el de Elías. Curiosamente, en esa ocasión fueron los falsos profetas de Baal quienes levantaron la voz. Por el contrario, el fervor del profeta se expresó en la firmeza y confianza que demostró al orar. Y esto lo pueden ver en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 25 al 36. No sé si se acuerdan de esta historia, ¿verdad? Uh-huh. Una historia muy, que a mí me encantó de niña, ¿verdad? Aunque todos, pues, se murieron, ¿verdad? Menos Elías. La intensidad de los gritos no es crucial en la guerra espiritual.
Así es, y es que es cierto, ¿no? Esta mala interpretación, ¿no? De que, bueno, mientras más fuerte hables en tu oración, ¿no? Entre más grites, como que hay más unción, ¿no? Inclusive hay predicadores que piensan de esta manera, ¿no? Que predican en un estilo muy bombástico, porque piensan que al gritar o al levantar la voz, como que, pues, a esto los hace tener más unción o más autoridad, ¿no? Pero bueno, ahí en ese ejemplo que tú das, es muy verdadero, ¿no? Aquí como él de una manera tranquila y así sin hacer tanto show como lo estaban haciendo los profetas de Baal, ¿no? Que estaban haciendo circo y marometa, circo y teatro ahí, y que no les contestaba, y hasta él hasta se burla, ¿no? Le dice, órale, grítenle más recio, a lo mejor y hasta están dormidos. Bueno, levantar la voz puede ser una expresión de celo y fervor, pero los gritos en realidad no siempre son una evidencia indiscutible de ello. Tengamos en cuenta que nuestro fervor debe ser una realidad integral y no solamente al momento de orar. Es decir, la oración ferviente nace y debe estar en armonía con una vida fervorosa por Dios, ¿no? O sea, que estemos ¿no? Buscando de Dios día tras día, teniendo esa relación personal con Él. Esto como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 12, versículo 11.
Sí, para la guerra espiritual la oración fervorosa no es un sustituto de la piedad, sino la extensión de una vida piadosa. El mismo Santiago decía, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y orad a ustedes. Y esto lo vemos en capítulo 4, verso 7. La resistencia al enemigo comienza con una vida de obediencia que se somete a Dios y no por medio de gritos.
Así es. Entonces, en realidad, ¿no? El gritar no nos hace como tener más unción, sino el tener una vida piadosa, ¿no? Resistir al diablo, ¿verdad? Estar fundamentados en Dios. Así es como demostramos una vida piadosa. Ahí está verdaderamente esta unción del Espíritu Santo, no en los gritos. Entonces, la verdad número 3 en este mito es que, bueno, los gritos no nos dan más poder en la guerra espiritual, sino pues esta vida piadosa.
Y el mito número 4 es, orar en lenguas hace más efectiva nuestra guerra espiritual. Hay unos que creen esto y pelean, pues esto muy, ¿cómo se dice?
Que están muy, muy fundamentados en esto, ¿no?
Y es común escuchar que las lenguas son un idioma de guerra. Para argumentar esto, se citan las palabras de Efesios capítulo 6, verso 18, en el contexto sobre la guerra espiritual. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Sin embargo, más allá de la posición que tengamos sobre el don de lengua, este mandato en realidad no es sobre eso. La exhortación es general para todos los creyentes, sin importar si hablan en lenguas o no. Es decir, orar en el Espíritu es algo que todos podemos y debemos hacer. No es necesario hablar en lenguas.
Así es, y bueno, pues por ejemplo hay personas que tienen este don del hablar en lenguas, ¿no? Pero no podemos decir, por ejemplo, si una persona, un hermano, ¿verdad? Que no habla en lenguas y decir, no, ese hermano no tiene el Espíritu Santo, porque bueno, esto pues en realidad es algo que va en contra de la palabra de Dios. Una mirada al uso que Pablo hace de la expresión en el Espíritu, ¿no? Como vemos aquí también esta expresión que tú comentaste, nos ayuda a entender lo que quiso decir aquí. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 22, dice que los creyentes somos juntamente edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Esto significa entonces que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo mientras nosotros somos edificados. También ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Aquí nos exhorta a caminar en dependencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu y de manera que honre al Espíritu.
Estos dos pasajes en Efesios capítulo 2, verso 22 y Gálatas capítulo 5, verso 16, nos ayudan a ver la expresión en el Espíritu. En Efesios 6 no es necesariamente una referencia al uso del don de lenguas. En cambio, significa que debemos depender del Espíritu, su fuerza, su impulso y su guía para levantar nuestras oraciones en medio de la batalla espiritual. Y esto nos lleva a verdad número 4. La oración en el Espíritu es la oración guiada, sostenida y fortalecida por Él.
Así es, entonces, inclusive hasta antes de orar, no podemos decirle, por ejemplo, al Espíritu Santo, guía nuestra oración, ¿no? Dame qué es lo que yo debo de decir, ¿no? Por ejemplo, ahí dice la palabra y es que Él, así como, pues sí, ¿no? Que Él va guiando nuestra oración y Él es el que nos ayuda verdaderamente a cómo debemos de orar, ¿no? A Dios para interceder por los demás. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Y nuestro deseo es que el Señor te bendiga y que sigas fortaleciéndote en esta relación espiritual con Él.
Hasta la próxima.